Casi muy pocos se meten en este tema sin caer en errores. Cuando recién comenzaba en el ministerio, estuve en la ciudad de Oxnard. Me pidieron que hablara en la radio en esa época. Y conocimos en esa época un pastor de aquí del área. Estoy hablándole ya hace algunos años. Y no decía mucho en el púlpito, pero tenía un carisma de tal manera que cautivaba la atención de la gente. No decía nada espectacular. De hecho, decía hasta algunas herejías. Pero tenía un carácter, esa cosa que atrae a la gente, los hace reír, los hace llorar. Y me recuerdo que cuando hablé en la radio estaba un joven de Guatemala, estaba comenzando también en el ministerio, y fue tan impresionado por este predicador, este joven, que quiso imitarlo. En una reunión después que tuvimos y le tocó predicar a este joven, estábamos en la misma edad, quiso hacer lo mismo. Y me recuerdo bien cuando tomó el púlpito este muchacho de Guatemala, no duraría ni 5 minutos detrás del púlpito, estaba temblando, literalmente, no sabía qué hacer. Y lo que dijo nada más: hermanos, oren por mí porque el diablo me está atacando. Y no era el diablo, era él mismo. Ahora, se oyen tantas historias, todo achacándole al enemigo, al diablo. Si usted se pelea con su esposo o con su esposa, alguna vez lo ha identificado con el diablo o la diabla. Tuvimos un hombre, que mi esposa lo conoce también, miraba, me recuerdo, aquí en este lugar, las paredes sucias, las puertas, y miraba mugre ahí y decía: este es un demonio de mugre. Todo lo atribuían a esto. Ahora, hay tantas cosas como estas que ha degenerado mucho, y muchos, debido a ello, no se atreven a enseñar algo que tiene que ver con la obra del enemigo. Y esta serie, que con la ayuda de nuestro Dios daremos inicio, trata precisamente sobre esto. Debemos conocer a nuestro adversario, el segundo ser más poderoso del mundo. Escuchen, es el segundo ser más poderoso del mundo, haciendo a un lado, por supuesto, a nuestro Dios trino, al cual adoramos, es soberano sobre todas las cosas. Pero cuando entramos en este terreno, tiene tantas ramificaciones. Cuando hablamos de Satanás, el diablo, demonios, que si no tenemos cuidado podemos caer en dos posiciones. Una, lo ignoramos y no tratamos nada con él. La otra, nos enfocamos tanto en él, el enemigo, que nuestra atención se desvía del Señor y comenzamos a mirar demonios donde quiera. Entonces, por ello se requiere ser muy cuidadoso sobre esta serie, sobre estos temas. Y en 2 de Corintios 2, el versículo 11 únicamente, lo voy a usar como base, no lo vamos a exponer en este día, porque el capítulo 2 de 2 de Corintios tiene que ver con el perdón, y tiene que ver más bien con el poder del perdón. Cuando no se perdona y se vive con un espíritu que no ha aprendido a perdonar, el corazón se llena de amargura. Y precisamente aquí en 2 de Corintios 2, Pablo está tratando con un problema que hubo en la iglesia de Corinto. Un hombre había tenido relaciones con su madrastra, y cuando se cometió este tipo de pecado, Pablo amonestó a la iglesia de Corinto para que aplicaran disciplina eclesiástica y que lo pusieran a un lado. Según el capítulo 5 de la carta de los Corintios, también habla sobre este tipo de pecado, hasta que se arrepintiera, que reconociera su pecado, se arrepintiera y obtuviera perdón de Dios. Bueno, este malhechor, este infractor de la ley de Dios, reconoció su pecado, se arrepintió, pidió perdón, recibió perdón de Dios, recibió perdón de Pablo, pero la iglesia de Corinto no quería perdonarlo. No quería perdonarlo. Y por eso, miren, el capítulo 2 de 2 de Corintios, dice el versículo 10, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Y note la razón, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. San Pablo está diciendo, si no perdonan, es dejar una puerta abierta, según Efesios 4, una puerta abierta para que Satanás venga y mantenga sus vidas oprimidas. Este es el contexto de este pasaje, no vamos a exponerlo, ya nos tocará, si Dios nos permite, hablaremos precisamente sobre este tema, el poder del perdón. Porque vemos muchas personas que guardan en su corazón resentimiento, amargura, todo ese tipo de pecados que son frutos de la carne, dice Gálatas, el capítulo 5, y viven amargados, unas vidas miserables, son cristianos, son perdonados, pero no están viviendo la vida abundante que tenemos en Cristo. Esto solamente es una ramificación de la obra diabólica, cuando el hombre no aprende a perdonar. Ahora, lo vamos a dejar ahí, digo, solamente lo estoy usando como base para que vean hasta dónde llega el alcance del poder del enemigo. Es el segundo ser más poderoso. Ahora dice, San Pablo dice, no ignoramos. Mi pregunta sería en esta mañana para ustedes, ¿cuánto conoces al enemigo? Tu enemigo, porque es enemigo de Dios, es enemigo tuyo también. ¿Cuánto realmente conoces al enemigo? ¿Cuántas de las maquinaciones de él o estrategias tú las conoces? ¿Cómo opera él, el enemigo? Mire, el enemigo tiene objetivos bien definidos. Él quiere lograr sus objetivos. Y para lograrlo, tiene estrategias, o como dice aquí el pasaje, maquinaciones, estrategias. Todos sus pensamientos, sus planes son bien calculados del enemigo. Mi pregunta, ¿cuánto conoce usted al enemigo? De Dios y el enemigo suyo. Porque si no conoce, no sabe, tal vez se le está infiltrando, trabajando, operando, usted ni se da cuenta. La Escritura lo define de muchas maneras, usando sus nombres. Se le llama Satanás, que quiere decir adversario. Diablo, literalmente quiere decir peludo. Diablo, que es donde proviene la palabra calumniador. Diablo, Belcebú, serpiente, es homicida. León rugiente le llama la Biblia, mentiroso, tentador, le llama dragón, maligno, acusador, príncipe de este mundo, Dios de este mundo, o como dijo San Agustín, el simio de Dios, alguien que le gusta imitar a Dios. Todos estos son nombres que denotan el carácter y las actividades de este personaje. Y cuando entramos en la Escritura, la verdad, hay muy poca información respecto a él. Si yo les preguntara, ¿cómo se imaginan que es el diablo o Satanás? Inmediatamente su mente viene a ese personaje de color rojo, unos cuernos, con su tridente, pezuñas de animal. Déjeme desanimarlo, está totalmente equivocado usted. Así no es él. No es él. No es así. Eso es una de las tretas precisamente que él ha usado para engañar a la gente misma. Es una de las artimañas que él tiene para disfrazarse, esconderse, pasar desapercibido y no se dan cuenta que él mismo está operando. El enemigo. Vamos a mirarlo en esta mañana como una introducción muy superficial, porque digo, no hay mucha información en la Biblia, y a mí no me gusta, como ustedes me han escuchado aquí, no me gusta conjeturar, no me gusta suponer, tampoco me gusta decir yo creo, porque estamos cayendo en conjeturas de hombres. Mi fuente siempre es la Escritura, y lo que tenemos claridad en la Escritura lo exponemos, y lo que no, prefiero no meterme en eso porque no tengo información clara suficiente de la Escritura. Primero, entonces, vamos a entrar. Primeramente, conozcamos su origen. ¿Dónde se origina el mal, Satanás? Bueno, esto es tan misterioso como su persona y como sus acciones. La Biblia los llama misterio. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7, lo llama el misterio de la maldad, el misterio de la iniquidad. Es algo confuso, oculto. Segunda Tesalonicenses 2:7. Porque ya está actuando el misterio de la iniquidad, de la maldad. Bueno, eso no lo podemos negar, está operando, está obrando. El problema está, ¿cuándo comenzó? ¿Cuál es su origen? ¿Dónde se inició? Ahora, esto lo hace mucho más complejo. Para llegar con ustedes en esta mañana, las semanas que anuncié que íbamos a dar inicio a esta serie, estuve investigando de muchos hermanos, muchos predicadores, sus posiciones, y la mayoría con los cuales me identifico con estos hombres, llegamos a la misma conclusión. Dios soberanamente no da mucha información del origen ni de su caída. Tenemos información, pero limitada. Ahora, pero sí tenemos suficiente información sobre sus acciones en el presente y el fin que le espera también al final de esta época. ¿Qué es lo que le espera a él? Pero en sí, solamente hay dos pasajes que se hace referencia a eso. Porque mire, cuando usted lee capítulo 1, capítulo 2 de Génesis, hablando de la creación de Dios, todo lo creó y lo miró y era bueno en gran manera. Pero cuando entra en el capítulo 3, versículo 1, pero la serpiente, allí ya comienza la acción, el maniobrar del enemigo. Entonces, antes de llegar al capítulo 3, algo tuvo que haber pasado. No sabemos cuándo nosotros, no tenemos información, le digo, para que de una vez lo entienda, yo no lo sé. Solamente hay dos pasajes en los cuales la Biblia hace referencia y hay suficiente evidencia bíblica interpretándolo correctamente, y les voy a invitar a que busquen Isaías 14 y también Ezequiel 28. Isaías 14 y Ezequiel 28. Estos dos pasajes son los que nos dan más luz sobre su origen. 14. ¿Lo leemos? Ahí si tienen, ahí síganme con su vista. 14:12 dice ahí es. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? ¿Cortado fuiste por tierra? Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Ahora, noten, en esta porción de la Escritura hay algunas cosas que, si lo interpretamos literalmente, está hablando, por supuesto, de Babilonia y de Tiro, dos reyes Pero muchas palabras que encontramos aquí no se pueden atribuir a Babilonia, al rey de Babilonia, ni de Tiro. Hay algunas cosas que no es para los mortales, tiene que ver con algo angelical, algo espiritual. Por ejemplo, vaya a Ezequiel para leer los dos pasajes que son paralelos. Ezequiel 28, Ezequiel 28, versículo 12. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección. Note estas frases. No se puede decir eso del rey de Tiro, lleno de sabiduría. Tampoco se puede decir eso de él totalmente, y acabado de hermosura. Tampoco. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. Habla del pasado. Y el rey de Tiro, por supuesto, no estuvo en el Edén. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ionice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Está hablando de un pasado en el Edén. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. No está hablando de Tiro, por supuesto. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Ahora, estos dos pasajes, Isaías y Ezequiel, son los únicos pasajes más claros que pueden darnos luz sobre el origen. Como les mencionaba, estuve investigando sobre esto de los hermanos más respetados en cuanto a la enseñanza, y todos llegamos a este mismo punto. Bueno, John MacArthur, por ejemplo, habla lo mismo, la posesión es la misma, que se refiere a los reyes en una interpretación literal, pero va mucho más allá. Hay una interpretación mucho más profunda, y se está haciendo alusión precisamente al enemigo. Ahora, ¿por qué se toma ese tipo de forma de interpretar la Biblia? ¿Por qué creemos esto? Porque muy a menudo las profecías bíblicas tienen un doble cumplimiento. Muy a menudo hay un cumplimiento inmediato y otro muy distante. ¿Se recuerdan el domingo de la resurrección, el sermón que me tocó predicar aquí a la iglesia? No sé cuánto recuerdan, pero estaba yo haciendo referencia a Hechos, el capítulo 2, usando Hechos 2 y el Salmo 16. Cuando David le está hablando en el Salmo 16 de todas sus vivencias de este hombre, o sea, el rey David como profeta, dice Hechos 2, él está hablando, pero no solo, bueno, está hablando de él, pero tiene un cumplimiento distante también en la persona de Cristo, en Hechos el capítulo 2, que estaba escrito que no iba a quedar el cuerpo en la sepultura. Está hablando de David que iba a resucitar, pero en Hechos 2 está hablando de Cristo que va a resucitar. O sea, tiene cumplimiento inmediato en la persona de David, pero tiene cumplimiento en la persona también de Cristo en Hechos 2. Este es el principio que se usa para interpretar, como en este caso, Isaías 14 y Ezequiel 28. En primer lugar, se está interpretando literalmente que está hablando de los reyes de Babilonia y de Tiro. Pero segunda interpretación, está hablando de Satanás, su origen. Entonces, Hay algunas cosas que resaltan tanto en Isaías como en Ezequiel. Por ejemplo, el capítulo 28 de Ezequiel habla de tu hermosura, tu sabiduría, tu esplendor, tus maldades, tus contrataciones, tu santuario. Está hablando todo atribuyéndole precisamente al enemigo. Ahora, si usted vuelve a Isaías 14, si no lo perdió por ahí, este es el pecado que la Biblia llama mucho la atención, la soberbia. Y Satanás era el número uno en esto. 14 de Isaías. Mire, dice el capítulo 12. Tú que debilitabas. 13. Tú que decías en tu corazón. ¿Qué es lo que decía él? Subiré. Me levantaré, levantaré mi trono, me sentaré, seré semejante al Altísimo. Cuatro veces está hablando de toda su soberbia este rey. Y es cierto que los reyes eran muy soberbios, pero también se atribuye directamente a Satanás. Una soberbia muy caracterizada en la persona del enemigo y aquellos que también son sus hijos, como dice Juan. Ahora, dejando este punto, solamente quiero dejarles algunas cosas que podemos extraer en la Escritura sobre sus comienzos. Es un ser creado. De eso debe quedar bien claro. Satanás es un ser creado. Es una criatura. Por lo tanto, tiene un creador. Para que no se espante, si no en esta noche va, no va a poder dormir, va a estar soñando con el peludo. No. Él es una criatura, tiene un creador, debe quedar bien definido esto. Dos, no tiene existencia propia, ni es autosuficiente. Ezequiel 28, versículo 13 y versículo 15. No tiene existencia propia. Solamente Dios tiene existencia propia. Él es autosuficiente porque Él es Dios. Así que no se espante con el enemigo. Número 3. Fue perfecto porque salió de la mano de Dios. Ezequiel 28, versículos 12 y 15. Pero Él se corrompió. 4. Quiso usurpar los privilegios de Dios. Isaías 14, versículo 13. Subiré y seré semejante al Altísimo. Quiso ser igual a Dios. 5. Se hizo objeto de su expulsión. Dice Ezequiel 28, fue expulsado. ¿Se recuerda lo que dijo Cristo en el Nuevo Testamento? Lucas 10, 18. Vi cuando caía, dice Cristo. Vi cuando fue arrojado el enemigo. Ahora, tenemos que tener en cuenta bien esto, porque nuestro Dios es eterno. Cristo siempre ha existido. Y si Él dice que vio, bueno, Él siempre ha existido, nuestro Señor, Él es eterno. No nació en el pueblecito de Belén, ahí vino a encarnarse, pero Él siempre ha existido porque es eterno el Señor Salvador nuestro. Entonces dice, vi cuando Él caía. Como ustedes pueden ver, este punto es muy complejo. Por eso Tesalonicenses dice que es un misterio de iniquidad, de maldad. Y Dios soberanamente no quiso darnos mucha información. Y Él es perfecto, Él sabe por qué también. Porque viviríamos atemorizados. Si usted a veces, algunos que no entran en el cuarto porque van a estar oscuro todo, que venga alguien conmigo porque no quiero entrar. ¿Vean? Temblando, le vaya a salir alguien ahí, porque tenemos un concepto equivocado de quién es Él. Entonces, Dios en su soberanía, tenemos limitaciones que nos ha puesto y tenemos que acatarlas hasta ahí. Ese es el origen. Ahora, conozcamos sus capacidades. Sus capacidades. Oh, esto sí es muy, ya está. El primer punto es más difícil, pero ya en esto tenemos más información. Conozcamos sus capacidades. ¿Cuánta capacidad tiene el enemigo? Mire, la Biblia lo llama en 2 Corintios 4:4 el Dios de este siglo. El Dios de este siglo. Sus capacidades son extensas, son amplias las capacidades que tiene el enemigo. Muchas. Se le llama en Juan 12:31 el príncipe de este mundo. Cristo lo llamó en Juan 3 veces. Juan 12:31, Juan 14:30 y Juan 16:11. 3 veces Cristo lo llamó el príncipe de este mundo. Ahora, si es Dios y es príncipe, usted puede calcular las capacidades que tiene. Es Dios de este mundo, es príncipe. Tiene muchas capacidades entonces. Ahora, dentro de este punto, conozcamos sus capacidades, hay 2 áreas. Lo que puede hacer con los incrédulos y lo que puede hacer con los cristianos. Con los cristianos tiene limitaciones. Con los que no son cristianos, Juan capítulo 8 los llama que son sus hijos. Hijos del diablo, los que no son cristianos. Pero con sus hijos, los hijos de Dios, el diablo tiene limitaciones. Ahí sí, como dicen, se estrelló con piedra, ¿eh? Porque no puede ahí. Tiene limitaciones y las limitaciones se las marca el Creador. Por eso dijimos al principio, sus orígenes. Sí, es poderoso, pero es una criatura. Y como criatura tiene un Creador, y el Creador pone límites. Entonces, cuando hablamos de sus capacidades con los hijos de Dios, tiene que dar el ok primero nuestro Padre. ¿Se recuerda el capítulo 1 de Job? El diablo está acusando a Dios y está acusando a Job también. Satanás le dice a Dios, sí, piensas que te sirve ese hombre, pero no te sirve desinteresadamente. Te sirve a ti porque tú le has rodeado su casa de todos los bienes que tiene. Tú estás comprando la adoración que él te da. Tú le das cosas, lo proteges, por eso te adora. No creas que alguien te está adorando a cambio de nada. Tú estás comprando, estás pagando la adoración que te brinda este hombre. Claro, Dios, que es Dios, sabe las cosas y él conocía el corazón de Job. De hecho, dio testimonio Dios de Job, que era un hombre recto, perfecto y apartado del mal. Pero después Dios le dice a Satanás, vamos a entrar en la batalla. ¿Ok? Tienes todo. Ahí está él, Job. Todo lo que está en su mano está bien, tócalo. Nada más, o sea, todos los bienes de Job, no toques su vida. ¿Y qué hizo Satanás? Tuvo que doblar las manitas y aceptar la orden del Creador. Tocó los bienes de Job, pero no tocó la vida de él. El segundo desafío que lanza Satanás a Dios le dice lo mismo. Ok, pero solamente toqué sus bienes. Pero mira, piel por piel, si toco su vida, vas a ver que te va a maldecir. Dios acepta el reto, pero otra vez le pone limitaciones. Ahí está Job en tus manos. Nada más guarda su vida. Puedes tocarlo, pero no quiero que muera. Otra vez, Satanás tiene sus limitaciones. No puede ir más allá donde se le han puesto los límites por el Creador. Mis hermanos, esto debe de, en vez de espantar, debe darnos la certeza y la seguridad. Cuando somos hijos de Dios, el enemigo tiene limitaciones. Solo nuestro Dios es el que da, como decimos, luz verde para actuar el enemigo con sus hijos. Es lo que hizo con Job. Entonces, conozcamos sus capacidades. Dios de este siglo, príncipe de este mundo, lo que puede hacer, dijimos, con los incrédulos, no tiene límites. Con los cristianos está restringido la obra del enemigo. Pero hay otra sección en este punto: lo que se le permite hacer a los cristianos. ¿Se recuerda Pedro? Cristo le dijo a Pedro: Satanás te ha pedido, te va a zarandear. Está usando el Señor Jesús la figura del trigo que se mueve con el aire. Te va a zarandear, dice. Pero mire la consoladora respuesta de Cristo: pero yo ya he orado para que tu fe no te falte. Vas a salir victorioso, no importa que seas zarandeado, la victoria es tuya. Y esa es la victoria que tenemos en Cristo también nosotros. Estas son las limitaciones. Estamos conociendo sus capacidades. Tiene muchas, pero con nosotros no puede, porque mayor es el que está en nosotros que aquel que en el mundo está. Eso debe de llenarnos de certidumbre y de alabanza también para nuestro Dios. Tres, primero conozcamos su origen, conozcamos sus capacidades. Tres, conozcamos sus estrategias. Este hombre, este enemigo tiene mucho. No tiene mucho que prediqué sobre Mateo 4, sobre las tentaciones de Cristo. Todavía me recuerdo bien los tres puntos que hablaba. El primero es: contradice a Dios. ¿Se acuerda que Satanás le dijo a Cristo: si eres hijo de Dios? Y en el capítulo 3, el último versículo, Dios acababa de decir: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Satanás viene y pregunta: si eres hijo de Dios, di que las piedras se conviertan en pan. Siempre está contradiciendo. Es una de las estrategias que usa el enemigo. La segunda es: tergiversa las escrituras. Satanás también conoce la Biblia y se conoce varios versículos de memoria, como algunos de ustedes. ¿Se recuerda que citó uno de los salmos el enemigo? Porque escrito está. Pero estaba tergiversando las escrituras el enemigo. Es una de sus estrategias que él usa. ¿Cuál es su objetivo? Lo que está buscando, por último, él está buscando adoración. Satanás le dice a Cristo: mira, te voy a dar todo esto. Mentiroso si ni era de él, tampoco. Dice: te doy todo esto a cambio de, dice, si postrado me adoras. Satanás buscando adoración. Pero Cristo le dice: vete, porque solo a tu Dios adorarás y a él solo servirás. Entonces, las estrategias son muchas. Dispersa su doctrina. Tiene una red mundial bien estructurada, bien organizada, de demonios. Efesios 6. Entraremos, si Dios permite, más adelante sobre eso. Está más organizado que algunos de nosotros. Su modus operandi es tan preciso en sus cosas, constantemente derrotado y fracasa, porque para los hijos de Dios, digo, el trato es muy diferente. Pero estamos hablando de sus estrategias en el mundo, pero también con el creyente. Cuatro, ¿cuáles son sus objetivos? Están bien definidos lo que él quiere. ¿Qué es lo que quiere? Obstruir la palabra que se predica. De hecho, no sé si ha operado en usted, algunos ni vienen los domingos, ni se dan cuenta, dicen que era su carro o algo, se dan cuenta que hay una influencia operando. Fíjese lo que dice la Escritura. Marcos 4, en el Nuevo Testamento, vamos a mirar algunos pasajes ahora. Capítulo 4, parte de las parábolas, versículo 15. Bueno, el 14 dice: el sembrador es el que siembra la palabra. Está interpretándola el Señor Jesucristo. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen, o sea, No es que no oyeron, ya la oyeron, pero después de que la oyen, enseguida viene. ¿Quién viene? Satanás. Y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Este es el objetivo primario del enemigo cuando la palabra es predicada. Ahora, hay algo parecido en Mateo 13. Mateo 13, el otro pasaje paralelo de la parábola, capítulo 13, 13:19. Igual, el 18 dice: oí pues vosotros la parábola del sembrador. Cristo la está interpretando. Y el 19, cuando alguno oye la palabra del reino, y mire, y no la entiende, viene, aquí usan la palabra, el malo, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el objetivo del enemigo. Quiere obstruir la palabra de Dios. Por eso ustedes me escuchan constantemente aquí. Les digo que sean cuidadosos cuando vienen, no estén saliendo y entrando, se distraen ustedes, distraen a otros, no reciben nada de la enseñanza porque no están atentos, como dice Nehemías 8, no están poniendo todo el sentido para entender lo que uno trata de explicarle. El objetivo es del enemigo obstruir la palabra. Ahora, ¿por qué será esto? El segundo objetivo. Primero, obstruye la palabra. Dos, es que no quiere que se salven las personas. 8:12 de Lucas. 8:12. ¿Sí? ¿Está por ahí ya? 8:12. Escuche lo que dice la Escritura. Otra vez está explicando la parábola. El 11, esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, lo mismo que acabamos de leer en los otros evangelios, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra. ¿Para qué? Dice, para que no crean y se salven. Este es el segundo objetivo del enemigo. Primero, obstruir la palabra. Dos, no quiere que se salven las personas. El enemigo puede permitir que se hagan religiosos, pero no quiere que se salven las personas. Puede permitir que usted se vuelva religioso, hasta fanático, pero que no se salve. Colosenses lo pinta de dos maneras, como dos reinos. Cuando una persona se convierte, dice que es trasladado o transferido del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Cada vez que se salva uno, están transfiriéndose al reino del Señor. Por supuesto, el enemigo no quiere que se salven. No quiere que se salven, ese es el objetivo de él. ¿Por qué cree que hay tanto obstáculo para que se predique el Evangelio? La obra de la fe, de evangelizar, de anunciar nuestra fe a otras personas, ¿por qué cree que ustedes no lo hacen? Inventa cualquier excusa, pero no habla nadie de su fe. Usted puede inventar mil excusas si quiere. Bueno, el objetivo del enemigo es, no quiere que la gente se salve. Dice Romanos 10, la serie que predicamos también de Romanos 10, ¿cómo irán sin haber quien les predique? Nadie está predicando, la gente no está oyendo. Luego decimos que aquellos están equivocados, aquellos también están equivocados. Bueno, pues si usted tiene la verdad, ¿por qué no va y la anuncia entonces? Ellos están mal, aquellos también están mal. Bueno, pues usted tiene la verdad, vaya y anuncia entonces el Evangelio. Pero se la pasa nada más criticando a los equivocados y aquellos y aquellos. Tiene muchas herejías, pero usted no hace nada tampoco. Entonces, la estrategia del enemigo, o su objetivo es, no quiere que se salven. Por eso hace muchas cosas. Y por eso vemos dentro de la iglesia hay mucha frialdad en cuanto a compartir nuestra fe. ¿Cuántas veces lo hemos dicho esto, verdad? Tres, quiere el enemigo también opacar, por supuesto, la gloria de Cristo. Como mencionaba yo, Mateo 4, versículo 8. Él quiere la adoración, no que se la demos a Cristo. La quiere Él. Segunda de Corintios 4, versículo 3 y 4 dice, no quiere para que la gloria de Cristo no resplandezca. Quiere que esté opaca, oculta la gloria de Cristo. Él quiere ser el número uno. Él quiere la adoración. Él quiere que sea exaltado. Pero pues, nosotros sabemos que el que debe de ser exaltado es nuestro Señor. Como ustedes pueden ver, es muy amplio todo esto. Mi pregunta es, vuelvo al capítulo 2 de 2 de Corintios, versículo 11. ¿Cuánto en verdad usted conoce? Porque, mi hermano, les he dicho anteriormente, por descuidar el estudio de la palabra de Dios, conocen muy pocos a Dios. Y al no conocer a Dios, les es muy difícil detectar cuando el enemigo está operando. Pero cuanto más conoce a su Dios, es más fácil detectar la maldad cuando está tratando de estorbar o influir en nuestra vida. Y vamos a mirar mucho más adelante sobre esto de una manera que quizás la mejor manera de conocer al enemigo va a ser por las acciones de él. Y vamos a comenzar, si Dios permite, de Génesis 3 en adelante. Y no sé todavía, estamos en eso, si Dios permite, en 15 días me toca otra vez, por la gracia de Dios, estar aquí detrás del púlpito. El domingo que viene tenemos la Santa Cena. Que Dios nos ayude, porque este tipo de cosas debemos de tocarlas a fondo y que cada quien se pueda dar cuenta de su condición espiritual, dónde está, y cuando se dé cuenta de su necesidad pueda acudir a los brazos del Señor y refugiarse en Él, porque no estamos exentos. Vamos a mirar algunas de las actividades del enemigo, es precisamente la opresión del cristiano, no la posesión, porque un cristiano no puede ser poseído, pero sí puede sufrir opresión, y lo vamos a mirar en algunas partes de la Escritura. Así que todo esto habrá de ayudarnos para conocer mejor al Señor y poder acudir y refugiarnos en el Señor, y ojalá esto nos despierte también para más y más estudiar la palabra de Dios. Conocer más su palabra, y eso nos habrá de ayudar para detectar otra vez cuando las artimañas, las estrategias, las maquinaciones del enemigo quieren perjudicarnos. Que Dios les bendiga en esta mañana. Podemos orar en esta hora si se pone de pie. Gracias, nuestro Dios, en esta mañana por tu palabra. Mi Dios, muchas gracias porque ahora somos propiedad tuya, Señor. Y al ser propiedad tuya, Señor, estamos protegidos del enemigo tuyo y enemigo nuestro, Señor. Gracias por la victoria que nos has dado en Cristo. Señor, gracias porque le quitaste el imperio que tenía sobre la humanidad, el poder de la muerte, Señor. Gracias, mi Dios, porque con Él la victoria nuestra también ya es segura, Señor. Muchas gracias, Padre, en esta mañana por tu palabra, y nuestro Dios, ayúdanos para que la iglesia en este lugar pueda más y más involucrarse en tu palabra, tomar tiempo responsablemente, a propósito, crear disciplina en la vida, Señor, para escudriñar tu palabra, para conocerte más, para amarte más, para servirte también, Señor, y de esa manera, Señor, estaremos capacitados, mi Dios, para cuando vengan los dardos del maligno, nuestro Dios, podamos mantenernos firmes, como dice tu palabra. Bendito eres, Señor, en esta mañana. Recibe la gloria, nuestro Dios, porque solo tú eres digno de ello, Señor. Y otra vez, gracias porque ahora somos propiedad tuya, Señor. Gracias porque ahora estamos seguros en tus manos, Señor. Como dice tu palabra, ¿quién nos podrá separar? Señor, no hay principados, no hay demonios, no hay nada, Señor. Ahora nuestra vida, Señor, que fue comprada a precio de sangre, está segura en tus manos, Señor. Nuestro Dios, recibe la adoración y recibe la gloria, Señor, en este día. Te damos gracias, Padre, en el nombre bendito de Cristo. Amén.